Podemos tirar los dados. Help me. Pero el señor decide cómo caen.
El combo.
En las noches, el combo.
Every time I try to make it on my every time I try to stand, start to fall. And all those lonely roads that I've traveled on, there was Jesus. When the life I built came crashing to the ground, when the friends I had were nowhere to be found, I couldn't see it then, but I can see it now. Well, there was Jesus. In the waiting, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in the broken pieces. Every minute, every moment, where I've been, so I thank God every day. Well, there was Jesus.
There was Jesus.
In the way, in the searching, in the healing, in the hurting, like a blessing buried in broken pieces. Shadows of the alleys.
There was Jesus.
In the fire, in the reverse.
There was Jesus.
Always is and always was.
En las noches, el combo.
Siempre haremos gracias al Señor el hecho de poder estar con todos ustedes las noches de los domingos. Siempre será una cita, que ya esta es nuestra tercera cita, de hecho, el poder estar con todos ustedes, ser parte de este tiempo de cierre de semana donde nos encontramos, compartimos, escuchamos melodías que glorifican el nombre de nuestro Señor y sobre todo nos unimos en oración.
And all those lonely roads that I...
Había Jesús o ha estado Jesús, es parte del título de esta canción que hace Sash Williams y Dolly Parton. There was Jesus.
When the life I built came crashing.
Algo así como cada vez que intentaba hacerlo por mi cuenta, cada vez que traté de pararme y empezar, me volví a caer, es lo que dice esta canción. Y en todos esos caminos solitarios por donde yo he viajado, siempre ha estado Jesús. Cuando la vida larga que construí se estrelló contra el suelo, cuando los amigos que tenía no estaban en ningún lugar para ser encontrados, no podía verlo entonces, pero puedo verlo ahora. Siempre ha estado Jesús, en la espera, en la búsqueda, en la curación y en el dolor. como una bendición enterrada en las piezas rotas, cada minuto, cada momento donde he estado y a donde voy, incluso cuando lo sabía y no podía verlo, allí estaba Jesús. Para este hombre que necesita una increíble clase de gracia por el perdón que aún a este precio no lo podía pagar, no soy perfecto, así que doy gracias a Dios todos los días. En la espera, en la búsqueda, en la curación y el dolor, como una bendición enterrada en las piezas rotas cada minuto y cada momento, y a donde voy y donde siempre he estado, allí está Jesús, es lo que dice parte de esta canción en español. Una melodía bastante bonita, ingeniero.
Sí, señora, una canción muy interesante. Y es así, ¿no? En todo tiempo el Señor está ahí presente. Lo que pasa es que nosotros no, como que no nos damos cuenta de que Él nos guarda, Él nos provee, Él nos protege, Él nos ayuda. Aunque estemos viviendo momentos difíciles, la palabra dice que Él permite esos momentos difíciles, pero los permite hasta cierto nivel de presión, ¿no? Hasta donde somos capaces de aguantarla.
Claro, porque no todos aguantamos el mismo voltaje. Nivel.
Ajá, exactamente. Pero aún así, Él permite que vivamos momentos difíciles sabiendo hasta qué punto podemos soportarlo. Uh-huh. Y no nos manda una carga más fuerte de la que podamos soportar. Eso es muy interesante.
Claro.
Es muy interesante porque uno diría, ay, pero es que Señor, ¿y por qué me pasa esto a mí? Siempre la típica, ¿no? Ay, ¿por qué a los buenos les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas? Es el típico argumento.
Y eso es muy fácil, ¿sabe para qué, Daniel? Cuando uno se argumenta de por qué a mí me pasa, de por qué soy tan de malas, de por qué estoy en situaciones difíciles, que a veces pareciera que la narrativa de cristiano promedio, con el debido respeto lo voy a decir, pareciera que siempre es estar mal. Y entonces, no sé, como que el evangelio siempre se presenta a personas muy necesitadas y uh-huh. No se presenta a gente que lo necesita porque en teoría no necesitan nada.
Bueno, ese es un tema interesante, Alba, porque de hecho hay gente que en la comodidad pues está bien, no necesita nada porque pues está bien, económicamente están bien, en cuanto a salud están bien. Entonces mucha gente como que se olvida de buscar a Dios porque está bien. O sea, no necesito, pero uh-huh. A veces cuando la gente está mal, ahí sí que sí necesitan buscar de Dios y orar y todo lo demás. Eso es ser como...
Pero el Señor permite esos momentos difíciles porque es ahí donde sí, uno se pone pero más sensible.
Cuando uno está cómodo, se vuelve uno como patudo, como conchudo, porque uno debería buscarlo en todo el tiempo.
Mire que hay un proverbio muy bonito, ahora que usted decía esto de que como que esto, toda esta situación de cómo reacciono yo frente a las situaciones diferentes que vivo, básicamente es lo que yo tengo en el corazón, ¿no? O sea, lo que hay en mi corazón es básicamente lo que yo reflejo, y hay un proverbio que dice eso, sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Es un versículo o un proverbio que está en Proverbios 4:23 y que a lo mejor usted ya lo habrá escuchado, se lo sabe, lo recita de memoria, pero qué profundidad que hay en este proverbio cuando dice que sobre todas las cosas cuidemos el corazón. Y usted que es un duro ahí, Daniel, en las versiones y que le gusta encontrar tanta perla por ahí, ¿usted de repente ha hecho ese comparativo de las versiones de este mismo versículo, Proverbios 4:23, que dice sobre todas las cosas cuida tu corazón que del mana la vida?
Sí, de hecho hay una versión que me llama mucho la atención, que es el lenguaje sencillo, y dice, y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Me parece muy interesante porque la mente también juega un papel importante. O sea, el corazón, uno diría, bueno, pero es que en el corazón ¿qué hay? No, sentimentalismo, emociones, y mucho, pues básicamente muchas emociones, ¿no? Uh-huh. Uno generalmente se deja llevar por las emociones y la música juega un papel importante en este sentido. Entonces, cuando uno lee ese proverbio 4:23, y sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Lo deja uno como, ¿what? ¿En serio? O sea, y la mente, Alba, creo que nosotros no le vemos el peso que tiene sobre todo, o sea, sobre el cuerpo, sobre la salud, sobre el estado de ánimo. O sea, una mente fuerte,
enferma
puede dañar todo el cuerpo. O sea, el cuerpo se debilita simplemente por lo que uno está pensando.
Claro, lógico.
O se fortalece por lo que uno esté pensando.
Claro, lógico. Mire, dentro de las versiones me encontré con una que dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, ¿no? Que es la versión de la Reina Valera. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Pero fíjese que eso de cuidar es como cuando usted lleva en custodia algo. Esa palabra cuida tiene ese origen de la misma palabra de tener custodia. Cuidar es tener custodia de algo. Entonces, básicamente, como si Dios nos dijera, cada ser humano tiene la custodia de su corazón. Cada ser humano está en la obligación de ver y analizar muy bien qué es lo que guarda, porque tiene una custodia, tiene una responsabilidad. Por esa responsabilidad nos lleva a cuidar el corazón, porque de ahí mana la vida. En el corazón nosotros podemos guardar muchas cosas, obviamente, y de ahí se determina qué tan esclavo, hablando usted ahorita de los sentimientos, qué tan esclavo podemos ser de los sentimientos o no.
Exactamente, porque eso juega un papel muy importante, Alba, y creo que el diablo lo sabe perfectamente. Y por eso es que hoy en día vemos a tantos jóvenes que básicamente se están dejando llevar simplemente por eso, por emociones. Porque estoy triste, estoy aburrido. O sea, y usted mire ahora el nivel de depresión en los jóvenes. Cuando uno decía, pero un joven porque va a estar deprimido, o un niño,
o con problemas porque, mentales de repente, Dani.
Sí, porque va a estar deprimido si uno se la pasaba jugando con los primos o amigos. Y bueno, la niñez era para disfrutarla. Pero hoy en día lo que pasa es que los niños quieren ser adultos. Y los adultos quieren ser niños.
Sí.
Entonces se ve un tema ahí que cada vez se vuelve como medio loco. Y el ser humano pues tiene ese sartén por el mango, o la custodia de que su corazón pueda estar o no esclavo a sentimientos dañinos que le van robando la vida.
Sí, es que mire, el corazón, yo lo veo, Daniel, como una cajita. No sé ustedes que están ahí en sus casas escuchándonos a esta hora, pero nuestro corazón es como un cofre, ¿no? Entonces es un cofre que yo decido cuándo se abre y cuándo se cierra. El problema es que como yo tengo ese acceso, porque está bajo mi custodia, entonces yo decido qué guardo en ese cofre. Y entonces ahí de repente tuve un mal momento con alguien, hablemos cosas de casa, pasó algo en la casa, mi papá me dijo algo, en el caso de los adolescentes o los hijos, mi papá me dijo algo, mi mamá me hizo un comentario que me dolió, y entonces yo abro el cofre y guardo esas palabras ahí, cierro el cofre. Y pasa por la vida uno creciendo, va madurando, pasa por diferentes etapas y situaciones, y cada vez que yo vivo etapas de alegría o de tristeza, yo abro el cofre y guardo, y guardo, y guardo. Y entonces, a lo largo de la vida, resulta que he guardado en ese cofre cosas buenas y cosas malas que reflejan en mi personalidad.
Sí, pero ¿sabe qué? Eso de guardar, Alba, y para la gente que le gusta investigar, así como a nosotros que nos apasiona el tema, ¿usted sabía que el corazón físico, también tiene memoria? Los científicos han descubierto que el corazón guarda esos recuerdos. Por eso, cuando usted, por ejemplo, recuerda cuando el profesor o su compañero o su jefe, incluso sus hermanos o su propio padre, le hizo daño con palabras, con actitudes o momentos en cierta circunstancia de la vida, usted se acuerda de eso.
Claro.
Y vuelve su corazón a sentir ese mismo dolor.
Sí.
Porque el corazón también guarda memoria. O sea, usted diría, no, pero a ver, si el corazón guardara memoria, entonces yo debería acordarme de algo y simplemente volver a sentirlo. O sea, por ejemplo, usted acuérdese qué desayunó esta mañana, a ver si siente el mismo sabor del desayuno, el olor, no. Pero el corazón, usted recuerda ese momento
difícil. Las palabras.
Y vuelve a sentirlo.
Claro, cuando me hieren, sí, lógico, lógico. Es lo mismo, Daniel, cuando yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. De repente situaciones X o Y en la vida donde alguien me dijo algo que me marcó. Mire, aquí una cosa chiquitica y me pasó por un tiempo. Cuando yo tenía que estar presente en un trabajo, esto en una emisora, no voy a dar el nombre, tenía que estar pendiente de cierta programación, pero en ese entonces yo estaba en la transición de un cambio de lentes de contacto a otro par de lentes y fueron unos días complicados para mí porque en el ejercicio de este trabajo o de cualquiera, uno tiene que pues tener una buena visión para poder desarrollar su trabajo. Bueno, yo tuve un error de cálculo, me pasó algo. Y entonces el jefe de esa emisora me dijo, es que usted está lisiada, Alba, usted no ve.
Uy.
Así me la dijo. Mire, yo sentí como que me la clavó.
Claro.
Al corazón. Y me dolió tanto, tanto sus palabras, me dolieron tanto que yo ya llegué a la casa a llorar. Y a veces uno, la radio se presta cuando, pues siendo sinceros, la radio se presta también en muchos casos para uno demostrar cosas que no siente.
Claro.
La radio comercial... Hay mucho de eso,
sí, sí,
abunda
sí.
mucho de eso.
Sí, claro.
Locutores comerciales, en el Señor uno tiene la facilidad que incluso en una canción uno puede orar y puede pedirle al Señor que lo ayude y hay sanidad en el corazón y en el alma. Pero cuando se está en una emisora secular, pues no, porque el ambiente es completamente diferente. Bueno, eso me pasó. Me dijo, usted es una lisiada.
Wow.
Me dolió, que pero incluso claro. le digo que me acuerdo esas palabras y todavía me duele.
¿En serio?
Claro, me duele porque yo digo... Rayos, fue muy fea la ofensa.
Entonces, usted no lo ha perdonado 100%.
Yo lo perdoné, solo que digo, ¿por qué no busco otras palabras para decirme, entiendo que estás en una transición de un cambio de lentes y te entiendo? Como no, que lo que, humano hubiese
es
sido
que,
eso.
Es que no fue, acuérdese, Alba, y aquí un paréntesis cortito, porque el que nos hace daño no es ni siquiera esa persona, sino Satanás a través, o sea, en ese momento, su jefe. Fue un instrumento del diablo.
Sí, fue un imprudente total.
Y él es el que quiere lastimar y hacernos daño. Entonces, le recomiendo que le eche una oradita y le perdone.
Sí, sí, no
porque
crea.
Porque no fue él.
No crea, porque mire que justamente este programa lo estamos haciendo en vivo. Aquí no nos estamos inventando nada. Uh-huh. Y ahora que estamos conversando de ese tema, siento en mi corazón que debo orar por eso.
Pero por supuesto, Alba. Además que... todas esas formas de desprecio que causan en nosotros esos daños emocionales.
Como el yenyere que estoy sintiendo
claro,
ahorita.
Claro, pueden llegar a afectar de una manera u otra su salud. Entonces, hay gente que a lo mejor está sufriendo con osteoporosis. Mm. ¿Usted sabía que la osteoporosis es por falta de perdón?
Sí, de hecho hay mucha gente asocia esta enfermedad con un salmo cuando David tuvo su tema ahí con Betsabé, que dice que cuando callé se envejecieron mis huesos. Uh-huh. Él estaba presentando problemas de osteoporosis justamente por no confesar su pecado. Entonces, sí, claramente uno tiene que hablar. Pero mire, Daniel, que... Ay, Dios mío, ahora que estamos conversando de este tema, hoy domingo 9 de abril a las 9:20 de la noche, donde saludamos a los que están conectados a esta hora, me encontré con que el rechazo hace que se resientan unas zonas de nuestro cerebro, del físico, no del espiritual, del físico. Y estas zonas son las mismas áreas cerebrales las que se activan cuando nos sentimos rechazados o cuando experimentamos dolor físico. Por eso es que el rechazo duele tanto neurológicamente hablando. Nuestro cerebro responde de un modo idéntico al desprecio y al dolor físico. Duele igual.
Increíble. Increíble. Y uno, bueno, hay mucha gente que como que espiritualiza tanto la Biblia que no entienden el sentido tan profundo, incluso tan científico en muchos casos. Porque el Señor siempre nos dijo en su palabra, y eso creo que lo reiteraba muchas veces, cambien su manera de pensar. Cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y nosotros como que vamos enfrascados siempre pensando de la misma manera y por eso es que estamos enfermos. Por eso es que no pasamos al siguiente nivel que incluso el Señor quiere que pasemos. Y esos dolores que usted habla, Alba, a nivel neuronal y emocional y todo esto, es interesante porque todo eso va al sistema límbico. Va al sistema límbico en donde se encuentran esas emociones. Uh-huh. Mientras que otras van a la corteza, la somatosensorial, que es donde se localiza el dolor. Entonces, por eso es que a uno le duele recordar ciertos momentos difíciles que vivimos.
Es que como que la memoria no es capaz de recordar, Daniel, verdaderamente el dolor físico. Mire, cuando a usted le dolía una muela cuando tenía 8 años, ¿usted se acuerda de ese dolor?
No, pues ¿cómo me voy a acordar si ya pasó?
Yo tampoco. Claro, yo tampoco me acuerdo cuando me dolía una muela a los 8 años, o no me acuerdo, de repente tuve una caída muy loca cuando era muy niña, de esas caídas que uno tiene de niño, así sí, como medio estrambóticas.
No, es que
yo me acuerdo que me di duro, pero no me acuerdo del dolor.
Sí, obvio.
Pero cuando me acuerdo de algo que me dijeron, como el ejemplo que, claro, que le puse ahorita, sí, mi corazón, ¡pum!, de una siente el dolor.
Tenaz, ¿no?
Es muy loco el cerebro, porque como que te recuerda emocionalmente y te hace vivir ese mismo dolor emocionalmente hablando, y no te recuerda cuando realmente tenías dolor porque te dolía una muela cuando tenías 8 años, que es el ejemplo que estamos colocando, y que a todo el mundo le dolió las muelas en algún momento de su vida.
Pero eso es porque su cerebro está activando ese recuerdo. Y el recuerdo no solamente viene con la situación, sino con el dolor. Es increíble, Alba, el poder que tiene nuestro cerebro con todo lo que se vive. Y de hecho hay una investigación publicada en una revista, Proceedings of the National Academy of Sciences, donde ellos muestran que el rechazo social activa las mismas zonas cerebrales que el dolor físico. Es muy interesante, ustedes lo pueden buscar y leer, porque pues esto ha sido comprobado, ¿no?, por Thor Wigger y su equipo de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, donde sometieron a 40 voluntarios a un curioso experimento. Uh-huh. Entonces la única condición para participar era haber sufrido en los últimos 6 meses una ruptura amorosa traumática.
¿Tenaz?
Mientras ellos observaban el comportamiento del cerebro mediante imágenes de resonancia magnética, los investigadores les mostraban fotos de su expareja mientras ellos debían recordar alguna experiencia que hayan tenido en común del pasado con ese ser amado. Entonces,
a ver qué sentimiento afloraba.
Y qué comportamiento tenía el cerebro con esos sentimientos.
A ver qué sentimiento afloraba, qué loco. Bueno, pues hoy estamos hablando como del rechazo, porque la Biblia es muy bonita cuando uno se pone a leerla, y esos proverbios que de repente uno lee, esas perlas que uno encuentra, y encontramos una, está en Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es lo que dice el texto. Y hoy aquí, sincerándonos un poquito, yo ya les conté aquí una cosa loca que me había pasado. Si ustedes de repente nos quieren contar algo, si se han sentido así como que tienen un guardado así en el corazón, como yo les acabé de contar. Si ustedes tienen algo que contarnos, igual tienen la posibilidad y la oportunidad y el momento para poder expresarlo y contarnos.
Sí, solamente levantan la mano en Telegram y allí le habilitamos el micrófono a los que quieran dejarnos sus comentarios.
Sí.
Mire, ¿qué pasó con ese experimento, Alba? La segunda parte tenía como objetivo también que las personas que habían sufrido alguna quemadura con un café o con algo que se haya derramado caliente en su brazo, algo que les haya generado dolor. Uh-huh. Entonces, en ambos casos, Alba, el cerebro activó la misma región.
Ay, tenaz.
Es decir, el dolor emocional y el físico fueron capaces de despertar exactamente la misma área cerebral.
Uy, qué loco.
Esos fueron los resultados que entregó este estudio. Interesante, porque acuérdense, Romanos 12:2 dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto.
Fíjese que eso de cambien, no habla de una manera colectiva, no dice cambiemos o cambien ustedes, sino cambien, es como, primero una, les da una
orden
que es individual.
Ah, bueno, claro.
No, si quieren cambiar, no, cambien.
No es una opción.
Claro, exacto, no es una opción. Cambien su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir. O sea, nosotros tenemos una vida X o Y porque hace parte de la forma como estamos pensando.
Y sabe, Alba, que incluso a veces cometemos el error de orar donde le decimos, Señor, cámbiame. Señor, ayúdame. Sí. Señor, y le dejamos la responsabilidad a Dios cuando Él nos dice, cambien ustedes. O sea, aquí el que tiene que cambiar es usted, hermano, no yo. Yo no cambio, yo soy el mismo. Pero si usted va a seguir pensando de la misma manera toda la vida, pues va a seguir en ese círculo vicioso como el pueblo que duró 40 años dando vueltas en círculo. Uh-huh. O sea, cambie usted su manera de pensar. Y me parece muy interesante porque tenemos que corregir esa oración de que, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame, cuando Él ya hizo todo. Él hizo todo y hoy se supone que es el domingo donde resucitó. Bueno, según el calendario no es así.
Pero lo estamos recordando,
uh-huh. Claro. Y de alguna manera, por lo menos todavía lo intentan recordar, uh-huh. Aunque sea una fecha comercial para muchos, ¿no? Uh-huh. Pero lo interesante es que Él ya murió, ya resucitó y va a volver. Uh-huh. Entonces,
la esperanza que tenemos todos es la resurrección de Cristo.
Ese volver no nos puede agarrar a nosotros con la misma manera de pensar. Uh-huh. Porque nos va a coger patinando, o sea, uh-huh. vamos a estar mal. Él nos está diciendo, cambien su manera de pensar. Cuando Él venga, ya tenemos que tener otra mentalidad.
Claro, entonces volvemos al mismo punto de Proverbios 4:23, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque Él mana la vida. Y decíamos que era un cofre, ¿no? Entonces el cofre donde yo veo qué pongo dentro del cofre. Cosas buenas, recuerdos malos. Y resulta que después de leer el proverbio me encuentro con el libro de Romanos, ya hablando un poco a unas personas que se supone que tienen una relación más madura, y nos dice Pablo, hablando a la iglesia, les dice, no vivan según los criterios del tiempo, o sea, no dejen que la pauta la determine el mundo, no, usted no puede vivir bajo esa pauta, al contrario, cambie su manera de pensar para que sí cambie su manera de vivir. Y cuando parece que cuando hacemos ese cambio, hacemos ese clic, de repente podemos conocer la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Yo creería que hay momentos en la vida que pasamos que son horrorosos. Yo creería que nosotros pasamos por situaciones que nos duelen el alma, pero cuando hacemos ese clic y cambiamos esa manera de pensar y empezamos a conocer la voluntad de Dios en medio de esa situación, yo puedo entender que en medio de la tragedia hay algo bueno, hay algo grato y algo que es perfecto para mí. O sea, hay situaciones muy heavies que nosotros atravesamos y que en medio del cruce de ese momento uno no entiende porque duele mucho. Pero cuando uno pasa al otro lado, pasan los días, uno madura la cosa, ve que dio un giro la situación y ¡ah, rayos! Esto me fue para bien. Es que podemos entender, el Señor estaba en esta situación. A lo mejor el Señor quiere que seamos tan maduros que en medio de ese momento transitorio de dificultad podamos entender que Él está ahí, llevándonos de la mano.
Sí, usted me hizo acordar, Alba, hay varios ejemplos en la Biblia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿se acuerda de José? Cuando José, los hermanos lo vendieron, lo tiraron por allá a una cisterna, le quitaron su túnica preciosa que le hizo su papá con tanto esfuerzo. Y bueno, que también el papá de alguna manera podríamos decir que cometió el error al dar preferencia a un hijo sobre los demás, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero de alguna manera todo fue permitido por Dios, por el Eterno, para que José pudiera llegar al propósito que él tenía con él, con José. Uh-huh. Pero José pudo haberse echado a morir, a decir, mis hermanos me vendieron, sí, mi papá quizás
alimentando
ayudó
ese dolor, ¿no?
Claro, lo que pasa ahora, ahora todo el mundo es culpable y la persona, ahora hay muchas víctimas. El Estado, es que el gobierno, es que los policías, es que la tiranía, y echamos la culpa a todo el mundo.
Macho
y nos hacemos las víctimas. Y ay, es que ustedes imagínense a José haciéndose la víctima. Es que estoy aquí en la cárcel, yo no sirvo para nada, yo soy un desastre, con razón mis hermanos me vendieron. O sea, él tuvo miles de oportunidades para echarse a morir. Y entre otros, que por ejemplo Job, acuérdese cuando Job...
Oye, se le tocó súper heavy, Daniel.
Él tenía... y si la gente que nos está escuchando no se han leído la historia de Job, léanse el libro de Job y se van a dar cuenta de que...
solo
también
hemos escuchado
un error.
A veces el santo Job, ¿no? Muchos dicen de la paciencia del santo Job, pero la vivió, la pasó muy heavy, muy gris lo que pasó, su vida, su experiencia, la pérdida de sus hijos, la pérdida, bueno, no de su esposa, porque el Señor se la mantuvo, por ejemplo, pero sí perdió todo.
Absolutamente todo, él perdió todo y en poco tiempo. O sea, casi que fue una maldición una
sí,
detrás
una
de
racha,
otra.
Una racha fea.
Una requete racha en la inmunda. Y Job, tanto que él dijo allá en el capítulo 19, verso 19, él dijo, todos mis amigos y seres queridos se han puesto en mi contra. Hasta los niños se burlan de mí.
Uy, qué heavy.
O sea, él se dio cuenta de que no tenía nada ni a nadie. Y él pudo haberse echado a morir, aunque bueno, él renegó y le decía a Dios que para qué había nacido y todo lo demás, pero aún así él entendió que había un propósito. Y él llegó a la conclusión donde dijo, bueno, pues sin nada he venido, sin nada también me voy a ir. Y entendió de que Dios le había hecho vivir ciertas circunstancias para que él pudiera entender que solamente Dios era el todo. Y él entendió que, bueno, listo, sin nada vine, pues sin nada me voy, ok, está bien.
Muy maduro, ¿no?
Y muy maduro, esa es la palabra, muy maduro, y tomó la decisión, porque acá quiero llegar a un punto, Alba, donde todo lo que nosotros vivimos, somos nosotros los únicos, ni siquiera Dios, nosotros somos los únicos responsables de dejar que la experiencia que hayamos vivido, negativa o positiva, dañe mi corazón.
Claro.
O sea, yo soy el único responsable.
O sea, no podemos culpar a otros.
No,
que es lo que se ha enseñado por un cierto tiempo o con lo que hemos cargado por cierto tiempo. Culpamos a otros por las cosas que hemos guardado de manera individual, personal y con autonomía en nuestro corazón. Por la amargura culpo a otro.
Ay,
es que me
es
hizo
que mi mamá, es que
me
mi
hizo,
papá,
me dijo.
Es que me hicieron, es que no me dieron, es que estuve en la inmunda, es que yo era pobre. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Pero mire la historia de Job. O sea, Job dijo, bueno, ok, el Señor da, el Señor quita, pues bendito sea. Y tomó la decisión de bendecir al Señor por lo que él tenía o le faltara. O sea, no importa. El Señor me da, bendito sea. El Señor me quita, bendito sea. Y él tomó la decisión de que eso que él estaba viviendo emocionalmente y físicamente no le afectara.
Hay algo que no sé ustedes qué piensan los que están conectados a esta hora, pero yo siento que hay un patrón de repente cuando uno está en situaciones de tristeza, dificultad, de amargura. Y es que hay personas que cuando están con la tusa, le decimos en Colombia, ese sentimiento como de dolor o de despecho, de repente cuando sentimentalmente hay una ruptura, hay mucha gente que alimenta esos recuerdos con música que no glorifica el nombre de Dios. Entonces,
no, pero...
y me bebí tu recuerdo y se recuerdan sí. Todas las canciones, tiene un playlist de la canción, las canciones que le
las
dedicó.
Más tristes.
Las más tristes, las que más le generan ese agobio y le aumentan el dolor.
Bueno, pero eso es un negocio para los bares. En los bares usted va a escuchar
música.
No,
pero hay gente que ya no va a los bares. Spotify, hace un playlist y
bueno,
en su
sí,
casa.
Sí, pero igual, si usted se da cuenta, en los bares ponen música de despecho justamente por lo mismo. Porque saben que la persona que está ahí quizás esa canción le va a traer recuerdos negativos y me va a consumir más alcohol. Entonces... pongamos música triste para que esta gente siga bebiendo y que yo siga vendiendo mi trago. Pero mire que lo que le decía, ¿qué decisión va a tomar usted que nos está escuchando, quizás ahora en vivo o en el podcast o en el combo.com, no importa dónde esté? Yo le pregunto, ¿qué va a hacer usted con esa circunstancia que está viviendo que le está haciendo daño? ¿Va a dejar que eso le llegue al corazón? ¿O va a determinar que eso no le va a afectar, sino que lo va a fortalecer? La decisión es suya. Nadie puede intervenir, ni siquiera Dios. Dios no va a intervenir en lo que usted decida. Job decidió que nada le iba a afectar. ¿Y el Señor qué hizo después? Pues si usted no ha leído la historia de Job, léala. Yo no le voy a dar la conclusión, pero ahí tuvo Job un resultado gracias a esa decisión. O sea, aquí el tema no es de que estoy en la inmunda, hay demonios que me van a seguir y me van a hacer daño toda la vida. No, aquí usted tiene que tomar la decisión, sí, de que lo que viva o lo hace fuerte o se va a echar a morir. Usted toma la decisión. Y yo si creo... usted se toma de Dios toda circunstancia, aunque sea negativa, Él la va a convertir en positiva.
Mire, yo creo que Dios es tan poderoso, creo que el Señor es tan poderoso, que nos ayuda en todo momento. Y me da una grata sorpresa y me parece muy curioso que hablando nosotros de esto que... yo, la verdad, y voy a ser muy sincera, creo que no miento en mis palabras porque estoy hablando del Señor. Sería contradictorio mentir cuando estoy hablando del Señor. Bueno, Él es mi testigo total. Pero yo no había planeado contarles esto que pasó en la emisora y lo que me dijeron, lo que les dije hace un rato. Y ahora que estamos conversando, Daniel, de verdad, era algo que había en mi corazón y que yo no me había dado cuenta. Solo ahorita, en conversaciones con el combo, en este momento, realmente me di cuenta que ahí tenía una herida ahí engavetada y no me lo había fijado, no me lo había pillado que estaba ahí.
Bueno, por algo pasan las cosas. Sí, total. Y chévere que, sí, que usted pueda entregarle eso al Señor, Alba.
Es que sabe que, Daniel, es que no sé, ahora que estamos hablando del tema, estoy tratando de hacer remember y no sé si yo perdoné a esa persona porque me duele. Es que cuando yo decido perdonar, le estoy diciendo a mis emociones que no quiero que ellas dominen mi vida. Y en parte siento que a lo mejor me dolió tanto, dejé que pasaran las cosas y yo no perdoné a esa persona y dejé que ese momento pasara, pero quedara en mi corazón. Entonces, ahora que en conversaciones con usted aquí en programa y en vivo, me acordé y me dolió, estoy reflexionando que probablemente yo no perdoné a esa persona y por eso que lo recordé me dolió tanto.
Claro que sí. Bueno, ya tiene una tareita, sí, que hacer.
No crea que no, en serio.
Mire, Alba, cuando uno decide perdonar, le estoy diciendo a mis emociones que no permito que dominen mi vida, sino que yo decido tomar el control sobre esas emociones. Por eso es tan importante tener en mi mente lo que la Biblia nos dice a través de la palabra del Señor, que dice que debo leerla, nutrirme de ella, alimentarme de ella. Él dice que meditemos en su palabra.
Hay un versículo, de hecho, ya que usted lo menciona, Josué 1.9, pero usted estaba leyendo el anterior, el 1.8. Josué, que es un libro de conquista, ¿no? Es el sucesor de Moisés. Sabemos que era un niñito que no tenía mucha experiencia, pero cogió toda la experiencia porque creció al lado de Moisés y entonces vio todo lo que el Señor hizo a través de Moisés en el pueblo de Israel. Y bueno, finalmente sabemos que es Josué el sucesor de Moisés. Y entra Josué y una de las cosas bacanísimas, únicas, memorables que le ocurren a este muchacho, y eso está en el capítulo 1, y es que Josué 1.9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo en donde quiera que vayas. Pero ahí está el texto que usted dice, Daniel, y está antes de lo que le estoy mencionando. El Señor le manda a Josué a meditar en el libro que tenía. En este caso, él tenía el Pentateuco, los 10 mandamientos y algunos textos adicionales, no tenía más. No tenía ni Mateo, ni Marcos, ni Apocalipsis, porque el libro, la Biblia, no estaba en ese entonces de la manera como la tenemos hoy. Pero en lo que tenía, que ya eran los 10 mandamientos, le dice el Señor a Josué: medita de día y de noche en este libro de la ley, teniéndolo siempre en tus labios, y le dice, si tú haces todo lo que está aquí escrito, conforme a lo que todo está escrito, entonces vas a prosperar y vas a tener éxito. Pero la petición que le hacía, o la sugerencia, o la orden que entregaba el Señor a Josué, era meditar en el libro de la ley, en la palabra. Pues se lo dijo a Josué, pero yo creo que a nosotros también viene un poquito de eso, ¿no?
Pero claro, y algo adicional, Alba, que aunque seamos creyentes, todos vamos a tener un vacío en el corazón. Usted va a decir, pero ¿cómo este man de qué está hablando? Claro que sí, todos vamos a tener un vacío en el corazón, porque el Señor nos hizo con un vacío. La pregunta es, ¿con qué vamos a llenar ese vacío? Alimentémoslo con la palabra de Dios. Tenemos que tomar esa decisión, porque nadie la puede tomar por nosotros. O sea, si yo no quiero leer la Biblia, pues no va a venir Dios a decirme, venga Daniel, léete la Biblia. Sí. No, Él no me va a decir eso. Yo tengo que decidir hacerlo. Es mi elección. Tenemos libre albedrío. Entonces yo tengo que tomar esa decisión. Y con esa decisión, pues también tengo que tomar la decisión de hacer los cambios, ¿no? Porque si la Biblia me dice, Daniel, no hay que mentir, y yo miento, pues de nada me sirve leer la palabra. Sino que tengo que leerla y tratar de ir cambiando lo que tengo que cambiar para que podamos vivir de una manera correcta delante de Dios. Porque pues, como lo hemos dicho en distintos programas, hay mucha gente que habla muy bonito, pero a la hora de dar testimonio, no hay testimonio. Entonces nosotros tenemos que ser íntegros y tenemos que tomar la decisión de qué vamos a hacer. O sea, ¿usted qué va a hacer con ese dolor que tiene ahí? ¿Va a dejar que eso lo enferme? ¿O va a perdonar y a entregárselo al Señor para que más bien pueda ser llenado ese vacío con la palabra de Dios? Pues sí, esa decisión la tenemos que tomar nosotros, Alba. Nadie la puede tomar por nosotros.
Sí, sí, porque es que la Biblia es muy clara. Por eso cuando dice en Proverbios 4:23, sobre todas las cosas guardadas, cuida tu corazón, es como vigílelo. Vigile qué es lo que tiene en su corazón. Yo no sé si usted se ha puesto a vigilar qué es lo que hay en su corazón. A lo mejor estos días hemos estado como un poco más modo Semana Santa, modo viendo la vida de nuestro Señor Jesús o de Yeshua, y hemos estado como más así como sentidos por todo lo que pasó, y eso es bonito, reflexionar y ser conscientes de lo que ocurrió con él, pero también entender que todo ese gran esfuerzo no se quedó ahí. Y que la palabra del Señor es una lámpara que nos alumbra por este camino de la vida y nos ayuda a ver todos esos errores. Entonces, que usted y yo podamos pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría de alumbrar nuestro corazón, a ver qué hay ahí en esa caja
y sacar lo que nos está haciendo daño.
Sí,
porque finalmente uno dice, ay, es que yo no lo voy a perdonar. Es que ese tipo lo que me hizo, o mi papá, o mi mamá, o quién sé, no sé, la señora, la novia, la prima, la hermana, no sé quién le haya hecho daño a usted, pero el único que se está haciendo daño es usted.
Y es muy
porque heavy. La otra persona ni por enterada, ni le interesa saber, ni le va a preguntar, oiga, yo le hice daño.
Es el ejemplo del veneno, ¿no? Yo he escuchado ese ejemplo varias veces. Es como pretender que otra persona se muera con un veneno que yo me estoy tomando.
Sí, obvio, exactamente, o sea, no.
Es pretender ofender a otra persona con algo que me aflige a mí y me daña a mí.
Y ya que usted dijo veneno, es como que no, ay, pero es un odio chiquitico, es el único que yo no puedo perdonar, y ahí está. Sí, bueno, usted se tomaría un vaso con 3 gotas de cianuro. Ay, solo son 3 gotitas.
De agua.
Solo son 3 gotitas en un vaso de agua, no pasa nada. Pues tómese un vaso con agua, con 3 gotitas, a ver qué pasa. Pues obviamente se va a morir porque hay veneno. Por más pequeñito que nosotros creamos que es, nos está haciendo daño. Y el Señor lo único que quiere es que estemos bien.
Sí, sí, yo creo que... yo creo que en algún momento de nuestra vida tenemos que reflexionar de eso. Yo no sé si hay gente por ahí conectada, Daniel, o algunos amigos que quieran levantar la mano, si hay alguien por ahí. Sé que hay varias gente en la sala de chat de elcombo.com, porque por ahí ya los vi. No veo sus nombres, pero veo sus cabecitas, así que para ustedes un saludo muy especial.
Pero en Telegram está Monse Esperanza. Le damos un saludo muy especial para ella. Ha entrado y salido gente también, pero ahí están conectaditos también desde elcombo.com.
Sí, sí, yo no sé, Dani, yo creo que uno tiene que analizar un poco bien su vida. Un poco bien o un pocazo. Tiene que analizar su vida. Y el Señor es tan soberano que Él nos hace recordar esos episodios de dolor. Él lo hace porque Él quiere sanarnos, Él quiere ayudarnos. Imagínense, es un trabajo de decisión nuestro, pero de repente por las cosas de la vida hay cosas que a uno se le olvidan.
Sí, sí, sí.
Mire el caso, les habla un caso y un ejemplo clarito. A mí se me olvidó la historia que le conté ahorita. Y eso pasó hace muchísimo tiempo. Mire, eso pasó, sin mentirle, como en el 2013 tal vez, 13-14.
Hace rato.
Claro, porque yo estaba en la transición, porque eso después avanzó y tuve que hacerme un trasplante de córnea. Imagínense lo heavy que era el tema en mi caso. Uh-huh. Pero en ese entonces yo no había llegado al trasplante de córnea y estaba en una transición de cambiar de un tipo de lente de contacto a otro. Uh-huh. Entonces, como era un tema de ajuste de una eso se llama aumento, un ajuste de la visión, del nuevo lente y del foco que uno tiene que tener.
Ahí
y
volvemos adaptarse al tema del cerebro, porque el cerebro tiene que volver a adaptarse a esa nueva visual.
Claro, yo tenía un tema con mi cabeza y con mis ojos, uh-huh, y estaba en esa transición de adaptarme, uh-huh, a ese nuevo aumento, a ese nuevo lente de contacto para que mi vida fuera medianamente normal. Y ahí fue cuando me pasa lo que le digo y el jefe cuando me dice, Alba, es que ustedes, ya se me olvidó la palabrita.
Bueno, pero le hizo daño.
Me hizo daño. Y a mí se me había olvidado hasta ahorita que nos pusimos a hablar de lo que dice Proverbios 4:23. Eso de que sobre todas las cosas guardadas cuida tu corazón porque Él mana la vida. Y de repente uno guarda cosas y no es consciente, muy consciente de esas palabras que a uno lo hieren, pero que uno los deja pasar de agache. Yo no sé cuántas cosas le han dicho a usted. Yo no sé si su mamá hizo un comentario que le ofendió y cada vez que se acuerda se le vienen las lágrimas y usted se las limpia porque todo bien, no ha pasado nada y usted se hace el berraquito y al que no pasa nada. Puede ser. Como puede ser que crea que ya lo superó, yo no lo sé. O sea, eso es un asunto muy personal. Entonces, qué bueno sería que de verdad le pidiéramos al Señor que nos ayude a manejar esas cosas, que nos ayude a sanar el corazón. Eso es un tema de decisión y tenemos que perdonar a esas personas que han herido nuestro corazón. Tenemos que perdonar a esas personas que han herido nuestro corazón. Porque de nuestro corazón mana la vida. Acordémonos que tenemos la custodia de nuestro corazón. Somos responsables de lo que hay en él. Entonces, si usted es una persona amargada, es porque a lo mejor ha guardado muchas heridas y las tiene ahí, guardaditas para que nadie se las toque. Bueno, tenemos que sacar eso, porque eso no sirve. A mí me parece importante que podamos orar por eso, que podamos orar por esos momentos o esas palabras o esos recuerdos que hay por ahí en el corazón. Esto, lo rico de este tema es que es un asunto que usted y nadie más lo sabe. Dios y usted.
Dios lo sabe. Sí,
Dios claro. Y usted conocen ese asuntito. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a sanar el corazón.
Pues entonces, Alba, y a nuestros oyentes que están ahí conectaditos y los que están en el podcast, también pues dediquemos un minuto y demos a Dios gracias por todo lo que nos permite vivir y gracias porque también nos permite tomar la decisión de permitir que esas cosas nos hagan o no daño. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder inclinar nuestro rostro y postrarnos delante de ti, Señor. Primero, reconociendo que te hemos fallado, que hemos pecado delante de ti, Padre amado. Te queremos pedir que nos perdones, Señor, que nos limpies, que nos santifiques, que nos laves de toda culpa, de toda maldición, de toda maldad, Padre amado, y que seas tú ayudándonos, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar. Quizás tenemos cosas muy arraigadas en nosotros, Señor, que nos hacen daño, pero necesitamos que todo eso se vaya, Señor. Tú ya nos has ayudado, ya hiciste todo lo que necesitabas hacer por nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros tomar la decisión de entregarte, Señor, toda situación que hemos vivido, de heridas, de humillaciones, de injusticias, de momentos difíciles, Señor, que nos hicieron daño, que nos lastimaron, Padre amado. Y tú perfectamente sabes, mejor que nadie, cuánto nos lastimaron. Pero hoy queremos venir delante de ti, Señor, para entregarte esa situación y primero perdonar a esa persona que nos hizo daño, porque no fue esa persona. Fue el enemigo, Señor, a través de esa persona. Porque el enemigo solo vino para matar, robar y destruir. Pero tú viniste, Señor, para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy ponemos delante de ti, Señor, esa situación y te pedimos que te lleves ese dolor, Señor. Hoy perdonamos a esa persona que nos hizo daño y te pedimos que la bendigas, Dios amado, y que seas tú haciéndole entender, Señor, que se equivocó, que se dejó usar por el enemigo, pero a lo mejor también tengas tú, Señor, que sanar en esa persona algo que haya vivido. Y te pedimos que tú la ayudes, que tú la bendigas y que tú la fortalezcas en ti, Señor, que pueda buscarte, Señor, de corazón, que pueda entregarse a ti, Señor, así como lo estamos haciendo hoy nosotros. Hoy entregamos toda situación, Señor. Hoy entregamos toda herida. Hoy entregamos, Señor, toda vivencia que hasta el día de hoy nos había dolido, Señor. Y hoy tomamos la decisión de que no nos va a afectar, sino que al contrario, Señor, tú estuviste allí. Tú nos sostenías de la mano, Señor. Tú estabas en ese momento secando nuestras lágrimas. Tú estabas ahí, Señor, abrazándonos. Tú estabas haciéndonos entender que necesitábamos crecer en ti, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque hoy lo hemos entendido. Cambia nuestra manera de pensar, Padre, y ayúdanos a reconocer en qué debemos cambiar, Señor. Danos la fortaleza y el carácter para tomar esa decisión de no repetir todo lo que hemos hecho mal. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, y entregamos este tiempo. Lo ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.
Tener tiempos de oración siempre va a ser un tiempo enriquecedor. Estos tiempos no van a sobrar ni van a entrar en reversa, no. Siempre va a ser algo que... Un ejercicio sano el poder orar, el poder dar gracias al Señor por todo lo que nos pasa, el poder contar con Él. ¿Sabe, Daniel, que mientras usted oraba, yo le decía al Señor también que... que nos perdonara, porque muchas veces quedamos en la posición de víctima si no salimos de ahí. Y no está bien, porque lo tenemos a Él. Yo ya no soy víctima. El Señor es mi defensor. El Señor es el que lleva mis cargas. Entonces, yo no puedo estar en la posición de víctima.
Exactamente, Alba. Y además que el Señor, acuérdese cuando, bueno, todos lo vimos, ¿no? Ahorita con el tema de la crucifixión, cuando Él era la víctima, Él no se hizo la víctima ni renegó ni Señor. ¿Por qué estoy viviendo esto y por qué voy a morir por la humanidad cuando la humanidad va a simplemente despreciar lo que yo estoy haciendo acá? No, Él simplemente dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y creo que esa misma debería ser nuestra respuesta, Alba, a esos momentos de dolor. Señor, perdónalo porque no supo lo que hizo. Y nosotros tenemos que también superar ese momento, entendiendo primero que todo que pues nuestra batalla es espiritual, no es física. Y esa persona que nos hizo daño no fue esa persona. No era esa persona. Era el enemigo, que lo único que quiere es que vivamos con odio, con resentimiento y simplemente no contentos, sino amargados.
Sí, obvio, que se gestaran solo raíces de amargura. Esta canción que estuvimos escuchando, Waymaker, que es una canción bellísima, muy muy linda, tiene muchas versiones. Esta es una versión, la versión en español, ya con letra. Y con esta canción nos despedimos. Con esta canción queremos agradecer el tiempo que han tenido de estar con nosotros. Queremos agradecer la oportunidad que nos han dado de, bueno, de ser parte de esta compañía. Una bonita compañía, creería yo, ingeniero.
Sí, señora. Gracias a todos por estar conectados. Y recuerden que aquí estaremos todos los domingos en la noche, 9 p.m. Chile, para orar juntos. Si necesitan que oremos por algo en específico, déjenlo escrito en nuestro Telegram o simplemente háganos saber por qué necesitan que oremos, y con muchísimo gusto estaremos orando. Y también pedimos que ustedes oren por nosotros para que acá se forme una comunidad de oradores, porque es muy interesante cuando uno pone como que sus preocupaciones en manos de Dios y toma otras preocupaciones y las lleva también a la presencia de Dios. Es chévere, porque no estamos pensando solamente en nosotros, sino que más bien nos unimos para orar unos por otros. Así que ahí en Telegram nos pueden dejar también su petición de oración.
Sí, quiero saludar a Mario Alejandro, agradecerle el contacto, y bueno, a toda la gente que ha estado conectada con nosotros, un abrazo. Muchas bendiciones, gracias por ser parte de este espacio. Y bueno, bendiciones, descuídense, por favor, disfruten este fin de semana que ya estamos al cierre del mismo. Mañana con ya nuevamente recargando baterías, entrando ya en nuestra vida laboral normal, semana normal. Que el Señor nos ayude a recordar si es que hay cositas por ahí para que en esta semana podamos trabajar en cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Les amamos, Converos, cuídense. Feliz noche.
Te adoraré, te adoraré. camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
Noches, el combo. Podemos tirar los dados. Help me. Pero el señor decide cómo caen. El combo.